De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a contar en estos micros, aunque sea de forma telemática, con el profesor de Sociología de la Universidad de Minnesota y director del Centro sobre Antisemitismo y Genocidios, Alex Baer. ¿Qué tal, Alex?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Es Holocausto y Genocidios.
Holocausto y Genocidios, y también...
Por lo demás, bien.
Tenía que también referir que eres antiguo director de nuestra radio Sefarad, así que quizás esto para las credenciales en Estados Unidos no sirva para mucho, pero para nosotros claro, es todo un honor.
Y para mí sí, importa.
Bueno, estamos viviendo unos momentos que parece que estuviéramos hablando de Israel, porque cuando emitamos esto puede haber cambiado mucho. Vamos a hablar de los resultados de unas elecciones en Estados Unidos que se suponen que son, o han sido en general, un proceso que era bastante previsible por las encuestas, etcétera, etcétera. Quizás en algunos momentos históricos recuerdo cuando se presentó Al Gore contra George Bush, hijo, y hubo un desajuste tan mínimo de votos que al final, pues, los que se pensaban que iba a salir Gore, pues salió George Bush. Pero en general, ninguna elección que yo recuerde ha sido tan polémica como la que ha tenido lugar estos días, ¿no?
No, desde luego. Bueno, y quizás decir, hombre, esto lo estamos grabando cuando es aquí la tarde del que día es hoy, jueves, y esto puede cambiar en cualquier momento, puede cambiar la situación en el sentido de que, bueno, mi pronóstico es que no, todo apunta a que Biden va a conseguir la victoria, porque no le quedan apenas uno o dos estados, pero sí, es que también ten en cuenta que la elección ha salido muy, muy ajustada, mucho a diferencia de lo que dijeron las encuestas, que se volvieron a equivocar. Está muy igualado, pero también por toda la carga que tiene, digamos, y toda la polarización y la fractura que existe en este país, cuando se define una elección como la batalla por el alma del país, pues no, obviamente pues está el ambiente muy cargado y hay mucha incertidumbre, no tanto ya en cuanto a quién va a ser el presidente. Yo creo que eso, aunque tarde y pueda haber litigios, porque ya, bueno, ya han hecho denuncias a los tribunales y eso es posible que pueda tardar en darse la victoria definitiva. Lo que sí estamos viendo es que la calle empieza a movilizarse y en un año en el que, hemos visto el potencial de violencia, y no solo potencial, sino los actos que se han cometido, hace unos meses en Wisconsin, o lo que ocurrió aquí en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos, pues la tensión, digamos, está al máximo, Jorge.
Y tú que eres profesor universitario, pues esto también lo sientes con tus alumnos. Yo recuerdo que tuvimos una entrevista justamente cuando había sido elegido por primera vez Donald Trump, y me hablabas justamente de una especie de pesadumbre que se apoderó de tus estudiantes, que veían un panorama muy negro entre ellos. No sé si ahora ya están más acostumbrados o ahora ven una luz al final del túnel.
Pues mira, yo ayer que tuve mi clase por la tarde, dediqué la primera media hora a hablar de esto, porque como te puedes imaginar, los estudiantes tenían ganas de hablar de esto, porque ten en cuenta que todos están en sus casas y haciendo clases por Zoom, no estamos en el aula. Y entonces les pregunté, ¿cómo habéis vivido esta elección? Primero, también les hice una pequeña encuesta. Sabes que Zoom te permite hacer esas encuestas, eso está muy bien. Y salió que el 70% votaron por primera vez, un 20% habían votado en las del 16, hace 4 años, y con lo cual son todos muy jóvenes. Y A mi pregunta respondieron que no, para nada están ilusionados, ¿no? Con esta situación. Al contrario, hay mucha tristeza, mucha frustración por la situación en la que está el país. Y también, bueno, yo diría que posiblemente hay una minoría que ha votado a Trump y la mayoría ha votado a Biden, pero aún así, los que creo que en todos los casos, estos jóvenes universitarios no se identifican con ninguno de los dos líderes, incluso si lo han votado. Ha sido como, y esa es la impresión generalizada. Y preocupación, ¿no? Por esto, fíjate, además que ayer fue el día en que, ayer y hoy, se cumplieron récords de casos de virus en Minnesota, ayer 3.500, hoy más de 4.000. Son cifras muy altas, ten en cuenta que la población es más o menos de 6 millones. Entonces, bueno, se junta un poco todo y hay un ambiente de preocupación, todo menos, digamos, esperanza o ilusión por un posible cambio.
Bueno, ¿y ese cambio cómo se vislumbra? Porque por una parte, aunque como tú dices, esto puede que lleve más que unos días, aunque creo que según el mecanismo de elección estadounidense, pues la asunción del nuevo presidente está programada para las primeras semanas de enero, ¿no? O sea que todavía tiene
Sí.
un mes y medio para digamos, dilucidar todos estos entresijos electorales, pero si Biden sale electo finalmente va a tener una situación muy complicada para gobernar, porque va a tener lo que sí apuntan los resultados es que va a tener el Senado mayoritariamente republicano, va a tener la Corte Suprema con una presencia reforzada del sector más republicano y con posiblemente si Trump sale a la oposición, pues casi se va, como se dice en España, se va a echar al monte con la calle, ¿no?
Sí, quizás eso último es lo más preocupante, porque al fin y al cabo lo otro es parte del juego democrático, ¿no? Y bueno, desde luego que es un varapalo para los demócratas, porque primero no se esperaban que 170 millones de estadounidenses iban a votar por Trump en esta situación. Después podemos hablar luego de eso. Pero luego, bueno, esta situación donde el presidente socava directamente a las instituciones democráticas, llamando a que paren el voto en un sitio o digamos, difundiendo teorías conspirativas sobre el fraude sin ninguna prueba. Como dijo Wallace, que es un periodista, es muy buen periodista, pero es de Fox News, o sea que no digamos que no tiene ninguna simpatía. O digamos, no sospechoso de liberal o de demócrata, pero dijo Wallace que lo que hizo Trump en ese momento fue echar una cerilla en un bidón de gasolina. Ese es el enorme peligro. En este país hay más armas que personas y los actos de intimidación por ahora son leves. En Arizona ya han ido a un colegio electoral donde se está haciendo el recuento, a manifestarse, son gente armada, bueno, y esa quizás es la preocupación así más inmediata. Pero desde luego, un presidente demócrata en este contexto que ha sido caldeado tanto en los últimos meses, yo diría años, como si esto fuera una batalla no tanto entre adversarios políticos, sino una batalla entre el bien y el mal. Pues eso tiene consecuencias y es lo que todos nos tememos.
Bueno, en realidad ahora mismo estaba apuntando en base a lo que estabas diciendo, que Trump puede llegar a ser más peligroso como oposición que al frente del gobierno.
Sí, no sé, quizás también decir que, por no verlo todo tan negro, hay algunas, digamos, señales o, digamos, hay algunos motivos para estar algo más esperanzados en el sentido de que hay varios republicanos que inmediatamente salieron para decir que no hay pruebas por la cuestión del fraude o que no se debería declarar victoria cuando todavía no se ha terminado el recuento. Son cosas muy obvias, ¿no? Pero en fin, parece ser que, y esa quizás también es la, ahí es donde se va a mostrar la fuerza de las instituciones, que los estados y que los senadores republicanos y los representantes republicanos en cada uno de los estados van a tener un papel importante para parar aquello que realmente se pasa de la línea roja. Quizás también decir, bueno, que la participación fue, por ver el vaso medio lleno, ¿no? La participación fue muy, muy alta, sin, tengo entendido que no tiene precedentes en las últimas décadas. En el propio proceso, el día 3, el día de la votación, no hubo intimidación. Y en fin, esperemos que no sea, que vamos, que los, que los, que las, digamos, las, que estos miedos no se hagan realidad, ¿no? No se materialicen y que más o menos se mantenga bajo control, que sea, bueno, simplemente la fractura va a seguir existiendo, ¿no? Es la grieta, como dicen en Argentina, existe aquí a unos niveles, ¿no? Más que grietas, estos son abismos que se han generado entre gente y que se manifiestan además también, y eso también lo decían los estudiantes, ¿no? Que en las familias, ahora que para Thanksgiving hay temas de los que no se puede hablar, amistades que se han roto, y bueno, a nivel personal la gente sufre esto también, y eso es grave y es triste.
Uh-huh. Bueno, hay algo que realmente me gustaría saber es en qué se puede llegar a diferenciar el gobierno demócrata de Biden y Kamala Harris de lo que ha hecho Trump. Porque cuando subió Trump con sus promesas maximalistas y explosivas, parecía que iba a acabar con los Estados Unidos. Y evidentemente hizo cosas muy radicales, pero no transformó al país. Lo que sí transformó fue el clima que tú describías y la retórica, ¿no? de la política. Pero ¿tú crees que aparte de tranquilizar el lenguaje y quizás también la calle, la llegada del Partido Demócrata al gobierno va a suponer un cambio importante, por ejemplo, en la gestión del coronavirus o en la gestión económica?
Bueno, mira, esto es son varios temas y son temas muy amplios. Yo lo que diría ahí es Biden, digamos, tiene un papel y creo que en cierta medida lo va entre los moderados republicanos es mucho más querido Biden y también entre los demócratas que alguien que tiene una agenda, digamos, mucho más definida en lo económico, como puede ser Bernie Sanders. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la conciliación y de unir al país, Biden, digamos que es como figura, ¿no? Es casi una cuestión más simbólica que otra cosa, no tanto de las políticas. Bueno, Biden es el indicado para eso. Es una figura, digamos, que no genera mucho entusiasmo, pero no genera el rechazo que obviamente que genera Trump por ese lado, pero también el rechazo incluso dentro de las filas demócratas de otros líderes del partido, ¿no? Entre ellos Bernie Sanders o bueno, Ocasio Cortez y algunas otras figuras que han sido, que no, que se han significado mucho en los últimos años, y también que los republicanos han hecho ese intento muy claro de identificar a los demócratas con esas voces más así más estridentes, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la economía, la verdad, bueno, se podría decir muchas cosas. Yo creo que algunas cosas van a cambiar. La desregulación que propuso Trump en muchos ámbitos, entre ellos las cuestiones medioambientales, van a volver. eso tiene un efecto sobre la economía necesariamente, pero en fin, yo creo que eso es un tema que casi requiere un programa aparte. Si quieres hablamos un poco de temas judíos, Jorge, ¿no?
Sí, estaba por llegar a ello, porque bueno, justamente con el tema de las cosas que pueden ser para el interés de los norteamericanos algo secundario, pues en Oriente Medio esta circunstancia puede ser trascendental. Es decir, con Trump se inició todo un cambio en la política de Medio Oriente que tenía Estados Unidos. Ya Obama se había alejado de ese tema, había dejado el patio para los chicos que juegan a su manera, y eso también trajo problemas. Pero Trump, a pesar de no inmiscuirse militarmente, sí que se decantó, obviamente, por una parte de esta guerra civil musulmana no declarada entre chiitas y suníes. Recuerdo que el primer viaje que hizo fue a Arabia Saudí a vender armas.
Sí, que participó en la danza del
sable.
Sí.
Bueno, y después pues nos sorprendió, no tanto con el acuerdo, el tan cacareado acuerdo del siglo, que yo creo que fue más que nada un momento de espectáculo para demostrar de que no se puede ir por esa vía y atraer a los otros países árabes a esa confluencia que hoy en día tienen con Israel. ¿Cómo ven los judíos de Estados Unidos esa situación? Porque en Israel está claro que incluso los enemigos políticos de Netanyahu estaban bastante contentos con los resultados de Trump.
Sí, mira, sobre eso, Jorge, quizás empezar un poco cuál es el voto judío, las estimaciones que hay, porque son datos algo que realmente son aproximados, ¿no? Está basado en encuestas a pie de urna. Y hay dos encuestas, una de J Street, ¿no?, de esta organización judía más bien demócrata, y luego hay una de la Associated Press. Y según J Street, el 77% de los judíos americanos votaron por Biden, y frente a un 21%, que sería el porcentaje más alto que votó demócrata desde la época de Clinton.
Demócrata no, republicano, el más alto republicano ahora.
No, 77 por Biden.
Por Biden.
Y 21 por Trump.
¿Y es más de lo que votaban antes por demócratas?
En el 2016 aproximadamente era un 70, en torno al 70, 70-30, pero hay otros analistas que dicen que en realidad esa división 70-30 más o menos ha sido la tendencia por décadas con respecto a qué partido han votado los judíos americanos, mayoritariamente demócrata. Y con lo cual hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, no hay, yo creo que no hay un cambio realmente muy significativo. Igual ha aumentado algo, quizás es un 5 o un 7%, como dice esta encuesta, precisamente porque Trump es una figura controvertida. Pero por darte un poco una imagen de las razones por las que los judíos americanos votan en un sentido u otro, pues yo te diría que los judíos demócratas incluyen mucho más que Israel en esa lista de razones. Tú hablabas de la situación de Oriente Próximo, y es cierto que los judíos republicanos, incluso aquellos que representan directamente al partido, por ejemplo, aquí en Minnesota está Mark Miller, que escribió un artículo al respecto, que dijo, Mark Miller es el presidente de la sección del Partido Republicano en Minnesota. Y entonces, bueno, empieza hablando de la economía, que ciertamente con Trump, los años de Trump, en cuanto al desempleo y los datos económicos en general han sido positivos, pero luego ya sigue con cuestiones de política internacional, como la destrucción del ISIS, del califato, y luego, pues fundamentalmente las razones son reconocer Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel, mover la embajada a Jerusalén, la soberanía de los Altos del Golán, salir del acuerdo nuclear con Irán, bueno, la ejecución de Soleimani, ¿no?, en Irán. O sea, son todo razones que una larga lista que tienen que ver con la política en Oriente Medio. En el caso de la gran mayoría de judíos americanos que votan demócrata, pues digamos es una visión mucho más global como ciudadanos americanos, y lo que han subrayado estos, pues algunas cosas en las que coincide en general la campaña de Biden, por ejemplo, la gestión del virus, luego el problema del antisemitismo, que ha subido, según todos los datos que manejan, por ejemplo, organizaciones como la Liga Antidifamación, las declaraciones tan problemáticas, ¿no?, que ha hecho Trump, que supongo que también las habéis cubierto en Radio Sefarad, cuando habló sobre los grupos de extrema derecha y neonazis, como que también había gente muy very fine people, ¿no? No sé cómo se traduce eso al castellano. Gente muy maja, gente muy noble. Entonces, hombre, ese tipo de cosas, pues evidentemente han resonado muy fuerte en el ámbito judío, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser? O incluso si piensas lo que pasó hace unos días, que hubo pintadas pro-Trump en un cementerio judío en Ohio, justo el día que Trump iba a dar un meeting allí, ¿no? El último meeting de campaña lo dio en Ohio, y horas antes habían destruido tumbas y las habían vandalizado con pintadas pro-Trump. Es decir, el hecho de que dentro de la campaña de Trump tienes a esta gente que son extremistas, ¿no? Eso es un factor evidentemente importante. Pero, y perdón que me extienda en esto, pero quizás la filosofía más general del votante demócrata judío es que digamos, los valores o los ideales que representa el partido con respecto al papel de la mujer, la inclusión de minorías, de diferentes culturas, todo eso, digamos, son valores americanos que ellos representan y que Trump ha mancillado en gran medida, ¿no? No solamente por lo que ha dicho, por ejemplo, aquí, no solamente es el lenguaje, son también las acciones. Y durante esta administración se han reducido de forma drástica, ¿no?, las concesiones de asilo y refugio, y no solamente eso, las visas de trabajo, ¿no?, como la que me trajo a mí a este país, que es el programa, hace que el votante judío diga, bueno, pues es que Trump no representa mis ideales como ciudadano de este país y como judío.
Bueno, esto es lo que hay y lo que sabemos hasta ahora. No sé si para cerrar esto quieres comentarnos alguna cosa más.
Pues la verdad que no sé, bueno, quizás simplemente decir que aunque el resultado parece ser positivo, el país no cambia. O sea, no es que de repente las cosas se invierten porque haya un presidente demócrata. El país sigue muy dividido, incluso más dividido de lo que se pensaba antes de las elecciones. Uno tiende a pensar que unas elecciones, solamente porque hay un cambio en la jefatura del Estado, en este caso, supone un cambio a nivel sociológico, pero ese cambio no se va a producir de un día para otro, y de lo que preocupa a los americanos y a los que vivimos en este país y que no somos ciudadanos es cómo va a sanar, ¿no? Se habla mucho de healing, cómo va a sanar el país en los próximos meses y años de esta fractura tan grande.
Bueno, una fractura que, como tú dices, va a quedar, va a perdurar después de este posible, tal como lo señalamos al principio, cambio de régimen al frente del Estado de los Estados Unidos. Te agradecemos, Alex Baer, porque sabemos que estás muy ocupado y tenemos que grabar esto en un horario fuera del normal de la radio, y también a ti te hemos forzado a adaptarte a esta diferencia horaria. Muchas gracias por habernos atendido y esperamos que en una próxima comunicación podamos tener un poco más claro de cuál es este nuevo panorama que se abre.
Muy bien, Jorge, muchísimas gracias y muchos saludos a todos los oyentes de Radio Sefarad y al equipo.